Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Primero que nada, me dio, no sentimiento, sino un honor, wow, ser parte del año de ustedes, porque me vi en dos o tres ocasiones en la foto, en diferentes eventos, especialmente con las damas, y dije, wow, Señor, qué gran honor ser parte de la historia de una iglesia que está creciendo, está siguiendo al Señor. Para mí es un gran honor y le doy las gracias por las invitaciones, por tenernos con ustedes. Muchísimas gracias. Y luego el último cántico que cantaron me llevó, es uno de los cánticos, bueno, yo tengo un montón de favoritos, no debo decir favoritos, son todos favoritos, pero cada uno tiene una historia o un momento clave en mi vida como alguien que siempre está escuchando música. Me encanta la música de adoración y me acuerdo un momento bien difícil, y estoy sentada en el escritorio que tenemos en casa con un montón de papeles y un reguero ahí, la computadora está abierta y cae esa canción. Y yo digo, wow, Señor, sentí el mover del Espíritu Santo en ese momento, decirle, no, Señor, tú me llevas más allá de las fronteras, más allá de las fronteras mías, donde ya los pies míos no saben a dónde van a ir. Y está diciendo, Señor, pues, si tú ya soy hasta el final. Entonces, es un compromiso de, bueno, Señor, tú me estás llamando, yo te voy a decir que sí, aunque me da miedo porque no sé dónde estoy caminando, ya no siento el piso que estaba debajo de mí, porque cuando uno entra, mientras más a profundidad tú vas, menos tú sientes debajo de ti. Y decir, pero Señor, tú ya soy hasta el final. Es un cántico que todos nosotros lo podemos cantar porque hemos pasado por ese momento en nuestra vida, en algo, en una cosa o en otra, donde hay seguridad, amamos al Señor, de momento como lo que está debajo de tus pies ya no existe. Y tú dices, Señor, tú me estás llamando para que vayas más a profundidad. Y nos da temor, porque da temor. Yo no sé de ustedes, a mí me encanta la playa y el agua, pero para verla, yo entro como hasta la cintura porque le tengo miedo. Yo me iba a ahogar cuando niña, solo le tengo miedo. Cuando ya yo no siento el piso, that's it. Yo regreso a la orilla y ya tomamos fotos y estamos bien. Pero me conmoví. Porque yo dije, wow, Señor, yo me acuerdo lo que yo estaba pasando. Yo me acuerdo lo mucho que yo estaba llorando en ese momento cuando sale eso. Y el Espíritu me pregunta, ¿tú puedes cantar esto? ¿Tú puedes decir esto? ¿Tú puedes confesar y decir, Señor, tú me llevas más allá de las fronteras mías, más allá de lo que yo puedo ver? Y yo voy a decir que tú ya soy hasta el final. So, simplemente quería compartir eso. Mientras me preparaba para el mensaje, cuando recibí la invitación de los pastores Chavanini, otra vez un orgullo. Para mí, donde sea que me invite para compartir, para mí es un orgullo, me encanta porque es un desafío para prepararme, es un desafío para buscar un mensaje directo, porque sé que son mensajes claves. Cuando el Señor te invita a salir a diferentes sitios, Él quiere enviar un mensaje clave a ese sitio, a ese lugar, a esas personas que te van a escuchar. Y le pedí al Señor, you know, dime qué tú quieres compartir con ellos. Es un año de aniversario y tenía varios tópicos, pero un retrato y una salida con mi familia fue lo que selló el tema para hoy. Nosotros tuvimos una reunión familiar hace unas cuantas semanas y fuimos a ver un faro de luz en Scituate, Massachusetts. Faro de luz es que se dice, ¿sí? Un faro de luz en Scituate. Y está toda la familia ahí, estamos riéndonos y estamos tirando fotos. Y el faro de luz está construido encima de una piedra. Y tú miras y tú puedes ver los barcos y todo. Y el Señor dice, luz aún en las tinieblas. Yo, ok, Señor, luz aún en las tinieblas. Pero se me quedó ese retrato del faro de luz. Yo digo, ok, yo sé que hay un texto que dice, vosotros sois la luz del mundo, que está puesta por encima de todo para que todo el mundo lo pueda ver. Yo digo, ok, Señor, pero tiene que haber más. Yo sé que hay más. Y mientras me preparaba para la prédica, hice mi investigación del significado del faro de luz o del propósito del faro de luz. Y primero que nada, el faro de luz es construido sobre una roca, sea dentro del mar o en una cima bien alta, dependiendo cuál es el destino. El propósito del faro de luz es de brillar, no para sí mismo, sino para que los que estén en el mar puedan llegar a su destino. Yo decía, wow, Señor, y que sí, cuando el Señor dice que la iglesia es un faro de luz, nosotros estamos supuestos a brillar para que el mundo pueda ver cómo llegar a su destino. Y yo decía, ok, Señor, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo comenzó el primer faro de luz? ¿Quién se inventó tener un faro de luz? Porque yo siempre pregunto, yo siempre he sido preguntona, lo seré y le doy gracias a Dios por ese talento, porque me lleva a esconderme más en la palabra del Señor y aprender muchísimo más. Y el propósito, el primer faro de luz que fue construido eran los tiempos de Faraón en Egipto, para que los barcos de mercadera pudieran llegar a traerle a ellos lo que ellos necesitaban. Entonces, ese faro de luz se construyó lo más alto posible. Imagínense, las pirámides todavía están aquí hasta el sol de hoy. Y entonces, de la forma que se prendía era que hacían una fogata bien grande, un altar de fuego con leña. Y el trabajo de la persona que mantenía el faro de luz era que ese fuego no podía apagarse hasta que llegara el sol del día o hasta que, no podía apagarse hasta que llegara el sol del día. Si toda la noche prendido y si era un día de tormentas o un día nublado, tenía que quedarse prendido. De ahí viene entonces a hacer un faro de luz con aceite. Y el faro de luz siempre tiene a alguien que lo atiende. Una persona que su trabajo es atender ese faro de luz. Está adentro y se asegura que haya suficiente aceite, que todo esté preparado, que todo esté en su sitio para que ese faro de luz brille por toda la noche y si es necesario durante el día mientras hay tormentas. Y luego viene la construcción del lente, el espejo, un light bulb, ¿cómo se dice? Una bombilla. Y entonces todavía hay alguien que mantiene el faro de luz para asegurarse que el lente esté limpio. Que si la bombilla se funde, le pongan una bombilla nueva. Que si se tiene que limpiar y posicionar de cierta manera, esté en su propio lugar. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 5. El propósito del faro es de alumbrar el camino y ayudar a conducir a los navegantes hacia su destino. Les advierte de peligros, alumbrando el camino y les anuncia, están llegando a su destino, prosiga con cautela. Alumbra el camino aún en las tormentas más fuertes y es construido para seguir alumbrando en medio de la tormenta y de la oscuridad. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, en una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El faro de luz alumbra a todos. Los que están en la playa, los que están navegando en el barco, los que están afuera, los que están en otras ciudades. El faro de luz, su trabajo es alumbrar para que todos puedan ver. El faro de luz no escoge a quién va a alumbrar y a quién no va a alumbrar. Su trabajo es brillar. Y aquí el Señor les dice, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada, una ciudad que está sobre una posición alta. Todo el mundo la puede ver. Todo el mundo puede ver una ciudad que está en algo alto. Entonces dice, tú no prendes una luz y la escondes, sino que la pones para que alumbre. Y esa luz alumbra a todos los que están en la casa. Y me encantó esa parte. Mi vida debe alumbrar a todas las personas que estén bajo mi casa. A cada casa en cual yo entre, la luz de nosotros, que es recibida a través de Jesucristo, debe alumbrar en todas las áreas donde nosotros vayamos. Dios mandó a su Hijo para darnos salvación y nos da un mandamiento y nos dice que nosotros somos la luz del mundo en un lugar y en una posición de poder para alumbrar el camino para otros. Nuestras obras, nuestro diario vivir, nuestro carácter, las decisiones que tomamos, todo lo que nosotros hacemos Todo eso demuestra si hay luz o no hay luz en nosotros. Todo eso demuestra si la luz está prendida o apagada. Para demostrarle a otros el poder de Dios en nuestra vida. Para guiar y conducir a otros hacia el Señor. Para eso somos llamados. Vaya conmigo al Salmos 43. El verso 3 y 4. Aquí el salmista David está pasando por un momento difícil y le dice al Señor: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. En ese mismo capítulo sigue, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de adorarte. Y en todo ese capítulo lo que resaltó para mí fue eso, porque visualicé esa foto. El trabajo del faro de luz es de guiar a los barcos para que ellos lleguen a su destino. Y nosotros podemos vernos en los dos. Nosotros somos personas que tenemos nuestra propia vida, un barco que estamos tratando de conducir a llegar al destino, el propósito que Dios quiere para nosotros. También somos faro de luz. Como pastores y como líderes y como padres a veces, ¿cuántas veces nosotros no queremos dejar de ser faro de luz? O que el faro de luz como que de repente tenga piernas y pueda caminar y decirle al barco: no, déjame tomar el timón y déjame moverte para aquí. No, es que no estás mirando, es en esta dirección, o es en esta otra dirección, o es que yo quiero que tú llegues más rápido, o es que no estás poniendo atención, o yo quiero que te muevan de esta manera, es que no entiendes esto. Y el Señor dice: no, tú eres faro de luz, tu trabajo es alumbrar el camino que ellos están supuestos a tomar para el destino que le tocas a ellos llegar. Yo estaba viendo un documentario de los diferentes faros de luz en las afueras del estado de Maryland. Y tuvimos, bueno, yo creo que duró como una hora y media. Y yo era mirándolo y llorando a la misma vez, porque habían diferentes faros de luz en cada portada. Y en los sitios más peligrosos, en los sitios más peligrosos, hay un faro de luz solito, en el medio del mar. A veces están a la orilla, a veces hay dos o tres, a veces hay uno solo. Y el trabajo de todos ellos es alumbrar el camino. Es para nosotros, el trabajo de nosotros como iglesia, como individuos, es de alumbrar el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. ¿Quién es la persona que atiende el faro de luz dentro de nosotros? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guarda dentro de nosotros para que podamos ver bien, para que podamos estar limpio, para que nosotros podamos brillar en el tiempo que es necesario de brillar. El salmista David, me río porque lloraba un momento y se alegraba otro momento, y después se decía a él mismo: ok, ya, deja estar llorando. Yo digo: wow, en estos tiempos diría que es una persona media bipolar, porque está llorando un momento, está clamando a alguien un momento, y luego dice: ok, that's it, snap out of it. Entonces dice: ya, arréglate. Él comienza diciendo: Señor, mira todo lo que estoy pasando, mira esto, mira lo otro. Y llegamos al verso y dice: Señor, manda tu luz, manda tu verdad. Él se dio de cuenta que cuando él estaba navegando en ese momento, algo tenía que alumbrar el camino para él. Y él miró hacia el cielo y dijo: Señor, manda tu luz, manda tu verdad, porque esos son los que me conducen a mí al camino correcto. A veces estamos buscando contestaciones en diferentes lados, diferentes medios, y son buenos para ayudar si son ayuda adecuada, pero nada puede sobrepasar en nosotros mirar al cielo y decir: Señor, manda tu luz, manda tu verdad, porque esa es la que me conduce a mí a llegar a tu santo monte, a tu tabernáculo, y nos da la habilidad de poder decir, y ahora yo voy a adorar al Señor, voy a coger el arpa, yo voy a cantar. Y luego él se dice el mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios. Todavía vamos a adorarle. Todavía, aún con todo lo que estamos pasando, vamos a seguir en Dios. Todavía, como el cántico que escuchamos, Señor, no sé dónde está el fondo, pero tuya soy hasta el final. Seguiremos así. Efesios 5. Vamos a leer del verso 8 al 10. Porque antes de recibir al Señor andábamos en tinieblas, pero ya habiendo recibido a Jesucristo, teniendo al Espíritu Santo, ya no somos hijos de tinieblas, somos hijos de luz. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, no luz por nuestra propia cuenta. Vamos a aclararlo. No luz porque yo soy buena, o soy inteligente, o soy lo que sea. Soy luz por el Señor. Porque Él ha depositado su luz en mí, yo puedo ser luz. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, hay una diferencia en andar en oscuridad y andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor. Antes vivíamos en oscuridad. Ahora, habiendo recibido a Jesucristo, somos luz en el Señor. Tenemos que andar como hijos de luz. El Espíritu Santo es el que mantiene nuestro faro prendido y atendido todo el tiempo. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, wow, antes caminaba en oscuridad, ahora estás caminando en luz. Si eres hijo de luz, pues tienes que caminar en luz. Y cuando yo me preparo para los mensajes, normalmente a veces estoy sentada, pero la mayor parte estoy caminando por la casa, haciendo algo y pensando. Y yo le digo a Milton, yo escribo en mi cerebro primero y luego escribo en la computadora. Pero estaba caminando y digo, okay, so andar en oscuridad versus andar en luz. ¿Cuántas veces usted no ha estado en un cuarto oscuro donde no hay luz prendida y de repente alguien prende la luz y nosotros rapidito como que nos tapamos los ojos o nos toma un momento de poder enfocarnos? Porque tus ojos estaban acostumbrados a la oscuridad y necesitan tiempo acostumbrarse a la luz. Algunas personas necesitan más tiempo que otros. Algunas personas rapidito pueden reaccionar, ok, y se esfuerzan para poder ver en la luz. Otras personas necesitan unos momentos para poder enfocarse. Cuando alguien viene al Señor, hay personas que le toma tiempo poder ajustarse a la nueva luz que está brillando en ellos y alrededor de ellos. Algunos pueden rápido, otros le toma tiempo. Pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Caminar en la oscuridad, yo voy a decir o asumir que si conozco el camino antes de que me hayan apagado la luz, que a lo mejor no me dé con una silla, no me tropiece, no me dé un golpe en el pie. Con la luz prendida, pues es más fácil. Tú sabes que hay algo ahí. Yo no sé cuántos padres aquí a veces se levantan a medianoche, se a chequear a sus hijos o a ir al baño, y alguien dejó un bloquecito o un carro y lo pisaste. Y eso duele hasta lo más profundo del alma. El uno pisar un bloque a las 3 de la mañana y tú sabes que tú no puedes gritar, porque entonces se levanta la casa y es otra historia más. Pero si prendemos la luz, ¿cuántas veces? Y yo me he reído porque una vez al principio de nuestro matrimonio, yo me levanté por usar el baño y yo no prendo la luz. Yo le decía a mi esposo, no, pues si es solamente el baño, no hay más nadie, yo sé dónde está todo, pues vamos ahí. No me di de cuenta ni yo que él se había levantado, ni él que yo me había levantado. Y cuando yo estoy saliendo del baño y él está entrando, la luz está apagada, lo que vimos fueron dos cosas negras y sacamos un grito. Cuando yo digo que sacamos un grito, los dos gritamos, pero como niños. por el miedo, because yo lo dejé a él durmiendo y él pensó que yo estaba en la cama durmiendo. No es más fácil prender la luz. ¿Y por qué nos cuesta? Nos cuesta porque a veces no queremos ver lo que sabemos que está en oscuridad. Nos cuesta porque a veces no queremos ver con claridad lo que a veces sabemos que está oculto en la oscuridad. Y el Señor nos dice, no, si ustedes son hijos de luz, tienen que andar como hijos de luz. Y no es que va a pasar rápidamente. Algunas personas pueden, porque tienen un dominio propio increíble, que es uno de los primeros frutos que desarrollan, y pueden. A otras personas le toma tiempo, pero es necesario. Es necesario. No podemos mantener parte de nuestra vida en la oscuridad y en oculto y presentarnos como hijos de luz, porque no estamos brillando completamente. No estamos entonces reflejando el brillo o la luz del Señor. Y entonces ahí es donde llega el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, para traer convicción y decir, necesito prender la luz en esta parte de tu vida. Necesito que tú veas lo que llevas oculto por tanto tiempo, para que puedas limpiar, para que puedas ser sanado y para que puedas brillar a toda capacidad lo que yo sé que tú puedes brillar. A veces nosotros no nos damos suficiente crédito por la habilidad que tenemos cuando nosotros nos rendimos ante el Señor. Se nos hace más fácil creer que no podemos en Dios que sí podemos. Y yo digo, wow, ¿cuántas veces cometemos ese error de creo más en que no puedo o lo que diga otra persona que en lo que Dios ha dicho? Porque necesitamos regresar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, manda la luz de Dios, manda la verdad de Dios, alumbra lo que necesita ser alumbrado dentro de mí. Y el Espíritu Santo entonces trabaja y limpia el espejo, limpia el lente para que la luz de Dios pueda brillar. ¿Cuántas personas aquí se han hecho en algún momento un examen de ojo? Y uno de los exámenes que ellos hacen es que ellos pasan una luz bien cerquita de tu ojo. La hacen así. Y ellos lo hacen para chequear el lente de adentro. Porque aunque el ojo por afuera se ve bien, si el lente de adentro no está correcto, tu visión nunca va a estar bien. Y entonces cuando el lente de adentro no tiene suficiente fuerza o no está alineado correctamente, entonces nos bendicen con lentes como estos para corregir nuestra visión. Sin esto, yo veo, no soy ciega, gracias a Dios, completamente, pero veo muchos colores, muchas cabezas bien lindas, todo bien borroso. Y de lejos no puedo leer. De lejos yo no veo los números del reloj, yo no veo las letras del exit sign, lo sé porque está rojo. Estoy acostumbrada a lo que está ahí. Pero yo no estuviera mintiendo si te digo que puedo ver. So, para mí es necesario ponerme lentes o contactos, o si quiero hacerme una cirugía, yo no estoy para eso, para arreglar los ojos, para poder ver bien. El Espíritu Santo entra y es el que nos dice, tú tienes que arreglar esto. Y lo que no puede arreglar por dentro, Él lo arregla por fuera, pero todo comienza aquí. Todo comienza adentro del faro de luz. Todo comienza adentro de nosotros para poder brillar de la forma que Dios quiere que nosotros brillemos. Y mientras yo lo estudiaba, yo decía, wow, Señor, tú eres tan lindo, porque en todo, cuando uno estudia la palabra, uno puede ver que Dios, hasta en los más mínimos detalles y historias, Él se envuelve. En la vida cotidiana, Jesucristo se envolvía en la vida cotidiana de las personas. No es solamente predicar, no es solamente venir y compartir juntos en un servicio. Esto es lo que nos da ánimo para poder compartir todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero es cuando salgamos de aquí, brilla la luz de Dios en mí. Brilla la luz de Dios en mi casa, para que brille sobre todos. No a quien yo quiera que le brille, sino a todos. Y anoche mientras yo estudiaba, yo le decía, wow, él le decía al pastor Minton, wow, el Señor dice, brilla a los que conocen mi luz, a los que no conocen mi luz, a los que están en tinieblas, a los que están en claridad, A los que merecen luz y a los que tú piensas que no merecen luz, brilla. Porque el Señor mandó lluvia al justo y al injusto. El trabajo mío no es de ver quién necesita mi luz. El trabajo mío no es de decidir, bueno, hoy yo no quiero estar aquí fuera de las Bahamas. Yo quiero mejor coger mi faro de luz y edificarlo en otro lugar. El Señor nos posiciona y Él es el que dice, no, tú vas a brillar tu faro de luz donde yo te pongo. Tu trabajo es brillar. Tu trabajo no es salirte y conducir el barco de otra persona. Tu trabajo es brillar. Tu trabajo es de demostrar y poder dar aviso. Tengan cuidado, mientras más tú te acercas, más peligroso es. Y esa palabra se quedó dentro de mí. Be mindful because the closer you get to shore, the more dangerous it is. Que ten cuidado porque mientras más te acerca a tu destino, más peligroso se convierte. O sea, es fácil estar en el mar. Uno ve que puede que llegue una tormenta, tambalee el barco. Pero tú puedes tomar la decisión de ser el barco que está hacia afuera, mirando el destino. Yo quisiera estar allá. Yo quisiera llegar ahí. Y hacerle caso al faro de luz cuando te brilla el camino y poder estar pendiente para que tu barca no se quebrante contra las piedras. Para que mientras llegue ya el mar, que era bien, bien grande, se pone más, por decir finito, menos hondo. Entonces las piedras que antes estaban a cientos y cientos de pies por debajo de tu barca, ya están bien cerquititas. Y entonces es más preciso el mover. Es más preciso las decisiones. Mientras más nosotros crecemos en el Señor, mientras más nosotros crecemos como iglesia, las decisiones son aún más precisas, son aún más importantes, los detalles son aún más grandes. Porque el Señor está diciendo, se aproximan al destino, ten cuidado y cautela mientras llegan al destino. Presta atención lo que el faro de luz está enseñando. Me puse a mirar unas fotos y hubo una que me conmovió al punto de que lo único que pude hacer fue llorar y orar delante del Señor. Y recibí una palabra. Vamos a ir a Hechos 13:47. Y anoche mientras repasaba el mensaje, yo le decía a mi esposo, yo sé que hay una palabra directa para la iglesia y para las personas que van a estar sentadas. Y para personas en específica que le han pedido una palabra directa al Señor. Hechos 13:47, perdón, no. Sí, sí, Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así dice el Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Te he edificado para hacer luz a las personas que no conocen al Señor. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para que puedas demostrar la luz de Jesucristo. Para que puedas demostrar el camino que las personas necesitan tomar. No es el camino tuyo, es el camino del Señor. No es el destino tuyo, es el destino del Señor. Y mientras yo miraba las fotos, yo me conmovía. Yo decía, Señor, el faro de luz no se apaga durante la tormenta. Es cuando más es necesario. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo un faro de luz? Mira las olas en esa foto. Dice, Señor, ¿cómo uno pasa por eso? Y hay momentos en nuestra vida como cristiano donde pasamos por situaciones y tormentas que aparentan tomar control de toda nuestra vida, al punto que uno se siente que se va a ahogar, que no va a funcionar, que no puede seguir hacia adelante. Y el Señor le dice a mi espíritu, no, porque el faro es construido para sobrevivir cualquier elemento. You were built to weather the storm. Fuiste creado para sobrevivir la tormenta. Ustedes fueron creados para sobrevivir la tormenta. Y yo sé que yo he tenido momentos en mi vida, voy a ser bien honesta con ustedes, donde uno sabe, ok, Señor, soy pastora, estoy alumbrando tu luz. Y uno pasa por algo personalmente. Dice, Señor, yo no quiero alumbrar en esta tormenta. Yo no, porque yo me tengo que enfocar en el barco que necesita luz. Tú no ves lo que está chocando mi torre. Tú no ves lo que yo estoy pasando. Y el Señor dice una y otra vez, te construí para poder sobrevivir la tormenta. Nosotros no somos tan débiles como a veces pensamos. El ser humano, si es creado y es hechura de Dios, tenemos poder que aún no hemos aceptado o logrado captar. Somos personas poderosas, somos personas resilient, personas que pueden seguir hacia adelante, personas que no se dan por vencidos, personas que pueden sobrepasar. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, porque durante esas tormentas fuertes, el trabajo de la persona que mantiene el faro es de asegurarse que todo adentro esté bien, para que los que están viendo su camino puedan llegar a su destino. Nosotros no podemos tomar el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Cometemos un error pensando que nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos cuida, Él es el que nos ministra, Él es el que nos da aviso y arregla de adentro para afuera. Y en esos momentos de tormenta, cuando más uno quiere darse por vencido y decir, ya, yo no voy a alumbrar, mira lo que a mí me está pasando, cómo es que la persona en el barco está pendiente y ellos están llorando porque yo no le estoy dando luz y yo no quiero dar luz ahora. Y el Señor dice, no, tú fuiste creado para esto. Tú fuiste creado para alumbrar. Tú fuiste creado para sobrepasar la tormenta. El mensaje que yo recibí de parte del Señor para esta iglesia en su aniversario es una iglesia para estos tiempos. Es esto. La iglesia de estos tiempos que lleva el evangelio es a través de su diario vivir. Es a través de cómo se lanza en la comunidad y en personas necesitadas. El mensaje para la iglesia cristiana Renacer es, tú eres un faro de luz. Ustedes son muchos faros de luces. Han sido edificados y construidos para sobrepasar la tormenta. Y el Espíritu Santo está trabajando en profundidades de corazones para alumbrar las áreas ocultas, para traer luz, para poder limpiar y arreglar el lente y el espejo, para poder brillar lo que Dios quiere que nosotros brillemos. El faro de luz se ve lindo por fuera. Lindo por fuera. ¡Wow! Brilla tan precioso en un lugar bello, porque normalmente lo vemos de día como las otras fotos. Y se nos olvidan que hay momentos como este. Nuestro trabajo es de brillar, de ser la luz del mundo, de ser la iglesia de estos tiempos. Y la iglesia de estos tiempos reconoce, nosotros somos hechura de Dios, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces nosotros fuimos hechos para poder sobrevivir cualquier tormenta, cualquier cosa que se levante en contra de nosotros, en contra de la iglesia de Jesucristo. En estos tiempos donde el gobierno y los estados están levantándose en contra de la iglesia, en esos momentos donde nosotros podemos decir, no, yo voy a brillar. Hay una luz que está dentro de mí que va a brillar para que todos que están buscando su destino puedan llegar a su destino. Hay tiempos donde el faro de luz está apagado, porque no tiene que estar prendido 24 horas al día. Solamente en tiempos de oscuridad y en tiempos de tormenta. Durante el día el faro de luz todo el mundo lo ve y se ve precioso. Nosotros tenemos una responsabilidad. Yo llamo eso los tiempos de quietud con el Señor. Los tiempos a solas con el Señor. Donde no estás brillando, sino que estás siendo limpiado por dentro. Es necesario en nuestro caminar cristiano constantemente hacernos una evaluación o un check-up y decirle al Espíritu Santo, separarnos a solas y decirle al Espíritu Santo que okay, ahora voy a apagar la luz, limpia, posiciona todo para que cuando llegue la próxima tormenta yo esté preparado. Para que cuando llegue la noche yo pueda alumbrar a las personas que necesitan poder ver el camino. El faro de luz es precioso, es útil para todos. Lleva desde el tiempo de Faraón en existencia. Y aunque las diferentes formas de brillar han cambiado, todo lo demás sigue igual. Tiene que haber una luz, tiene que estar en un sitio alto. Es construido para poder sobrevivir las temporadas del tiempo y cualquier tormenta. Y el propósito del faro de luz no es de brillarse a sí mismo. Nunca es de brillarse a sí mismo. Siempre es de brillar para que otros puedan llegar a su destino. El faro de luz no brilla de por sí, sino que refleja la luz que está adentro. Es necesario que nosotros reflejemos la luz de Cristo. Si el lente no está limpio, si el corazón no está limpio, si nuestra alma no está limpia, no vamos a reflejar en claridad la luz de Jesucristo. El último retrato, y terminamos con lo que empezamos, porque yo quiero que oremos. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad puesta sobre la roca que es Jesucristo. No es para esconderse, no es para dejar de brillar, sino para seguir el reto que Dios le ha dado. Que sepan con toda seguridad que ustedes son construidos para sobrepasar lo que venga a su vida. Y que con la ayuda del Espíritu Santo puedan brillar aún en las noches más oscuras, aún en las tormentas más fuertes. Nuestra decisión queda de si le permitimos a la persona que puede cuidar de nosotros hacer su trabajo. El llamado de nosotros para hoy como iglesia y como hijos de Jesucristo y del Señor, perdón, hijos del Señor, es de decir, Señor, trabaja en mí. Señor, alumbra una luz dentro de mí primero para yo poder brillar y reflejar quién tú eres en nuestra vida.